COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, esto es mediodía en COPE Ourense en este martes día 26, en una jornada pasada por agua, llovió esta mañana, lo seguirá haciendo en las próximas horas, los termómetros se situarán por encima de los 20 grados, hoy se sigue hablando de la conmoción en avión después del asesinato a tiros en México de otro emigrante ourensano, 66 años de edad. Tenía Carlos Estévez, originario de Avión, llevaba prácticamente toda la vida en México. Allí regentaba distintas empresas y este pasado fin de semana intentaron atracarlo en su negocio. Recibió varios disparos que acabaron con su vida. Era natural de la zona de Casar Donabo. Está a varios kilómetros del centro de Avión. Y allí, como digo, la conmoción es absoluta después de conocerse la muerte de otro emigrante ourensano, en este caso en México, natural de la localidad ourensana de Avión. Tenemos muchas citas para esta próxima semana en la provincia de Ourense. Una de esas citas es la de la Feira do Viño do Ribeiro, hoy donde la provincia de Ourense también comenzó a promocionar su calidad agroalimentaria en la 35 edición del Salón Gourmets, donde hay empresas que están mostrando sus productos, pues podemos presumir de tener productos exquisitos, entre ellos el vino. Tenemos 4 de las 5 denominaciones de origen de Galicia: Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdeorras. Y claro, el Ribeiro, cuya feria do Viño do Ribeiro, pues una de las clásicas en todo el territorio nacional, de las más antiguas que hay en todo el territorio nacional, pues va a tener distintas actividades desde este próximo viernes hasta el próximo domingo. Y una edición, además, donde se espera que se vuelva a la normalidad después de estos 2 años marcados por la pandemia. ¿Qué tal, Amelia?
Bien.
¿Ah? Te veo muy pensativa. Estamos hablando de la Feira do Viño do Ribeiro. ¿Estás mirando el tiempo?
Sí, estoy mirando el tiempo. Porque no sé si llueve, si no llueve, si va a llover, si va a dejar de llover. No sé, está rara la cosa. Y no sé, oye, hablando de vino, no sé cómo está esto influyendo el tiempo que tenemos en la próxima cosecha de uva, ¿eh? Así que, a ver cómo está la cosa.
Es la 1 y 22 minutos. Sí, la 1 y 22 minutos. Lo intentamos en un momento hablar con la alcaldesa de Rivadavia. Pero vamos a hablar con José Felicísimo Pereira, que es el responsable de Noavia. ¿Empresa de Noavia?
¿Qué es Noavia?
Pues ahora nos lo va a contar. Lleva 30 años en este sector.
Bien.
José Felicísimo Pereira, que es el responsable. Sobre todo cuando hablamos de un buen vino, para la obtención de un buen vino, pues hay empresas que se dedican a eso, que tienen pues un laboratorio que acredita la calidad de los caldos. Y en este caso, la calidad de los caldos del Ribeiro. José Felicísimo Pereira, su responsable, el responsable de Noavia. José Felicísimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, José Felicísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Eh?
Uy, José Felicísimo, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien?
Sí, sí, os oigo bien.
¿Cuántos años?
Un poco bajo, pero bien.
¿Cuántos años desarrollando esa labor en Noavia?
¿Cuántos años?
Desarrollando esa labor en Noavia.
La de herederos, mi bodega se lleva 25 años ya.
25 años. ¿Y cuál es el trabajo que se desarrolla en Noavia?
En Noavia ya no es una bodega, es una asesoría.
Sí, 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 lo que me refería, en Noavia, ¿no?
Vale, en Noavia ya lleva 30 años.
30 años.
En el Ribeiro, con la gente del Ribeiro.
¿Y cuál es la principal labor que desarrolla?
Pues la principal labor que desarrolla es el asesoramiento de bodegas, tanto de bodegas de ya las de alta en el Consejo Regulador, por así decir, en cualquier denominación de origen, y bodegas de lo que aquí llamamos de paisanos particulares.
¿Y asesoramiento en qué materias en concreto? Es decir, un bodeguero en el Ribeiro, por ejemplo, ahora, si va a Noavia, sobre qué pregunta o sobre qué quiere, pues eso, o consejo o información. ¿Qué es lo que le dais exactamente?
Nosotros le podemos informar desde como cuando quiera montar una bodega, se tiene que montar, y también podemos asesorarlo desde que le entra la uva hasta que sale la botella de vino, ya etiquetada y contraetiquetada.
O sea, desde el principio, si yo tengo un terreno con vides y digo, a lo mejor puedo hacer una bodega, voy a vosotros y me decís eso, desde el primer paso hasta el último, ¿no?
Exactamente, asesoramos desde el primer paso hasta el último, le decimos los pasos a seguir, cómo tienen que hacer las cosas, lo que se tiene que hacer, dónde lo puede conseguir, lo que le puede costar y todo.
Mucho han cambiado las cosas, ¿no?, en todos estos años, en estos 30 años, en el mundo vitivinícola.
Pues sí, cambiaron mucho, sobre todo en la concienciación de la gente, en que se tiene que asesorar con profesionales, en que tiene que hacer bien, elaborar bien sus vinos, y ya no solo tiene que elaborar bien sus vinos, sino que tiene que tener una buena presentación, tiene que tener una buena introducción en el mercado, y tiene que ser un profesional en todo, porque la calidad no es solo la calidad del vino, sino la calidad es un compendio de todos los elementos, hasta a la hora de cobrar las facturas también es de calidad en el mundo del vino.
Tenéis maquinaria vinícola, productos enológicos, material de laboratorio. En cuanto a la maquinaria vinícola, ¿qué es lo más utilizado en estos momentos?
Pues se pueden buscar usadas si hay, o se puede usar maquinaria nueva. Se puede buscar todo tipo de maquinaria desde renovables. Estamos en condiciones, igual que estamos en condiciones también para montaje de viñedo y para y qué tipo de cepa pueden poner en según el vino que quieran elaborar o según las características de su viñedo, porque hay que saber que no todas las cepas se dan en todos los sitios.
No todas las cepas se dan en todos los sitios y no todas se tratan de la misma forma, pero me imagino que habrá algunos vinos más artesanales que otros.
Hombre, claro, sí, hay vinos que son más artesanales, hay que saber que a la hora de elaborar hay unas limitaciones porque falta una maquinaria que hoy en día la maquinaria en la elaboración del vino, por sobre todo lo que es acerino oxidable y vino, para los vinos que se están elaborando, se puede decir que es casi imprescindible, igual que una barrica, pero no unas barricas de aquellas que tenían nuestros abuelos, sino unas barricas de roble, bien sea americano o francés, según lo que se persigue en el vino que se quiera hacer, la personalidad que se quiera coger con ese vino, y estamos para asesorar, porque ya dentro de las barricas vienen tostados, si es sin tostar, con tostado más fuerte, más débil, eso según como lo que se quiera conseguir, hay que elaborar.
Hablabas de una mayor concienciación, ¿no?, de todas bodegas, colleiteiros. En ese sentido, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo están los caldos del Ribeiro? ¿Cómo ha mejorado esta situación en los vinos del Ribeiro?
Pues ha mejorado en que hoy es igual que antes, hace 30 años, había muchos vinos que tenían defectos. Hoy es muy difícil encontrar un vino con defecto. Hoy en día una bodega de colleitero no tiene por qué estar mal montada, puede tener las mismas tecnologías que una gran bodega, o sea, puede tener su equipo de visillos, o sus tipos de filtros, sus tipos de cubas de acero, puede estar montada igual que una bodega grande, siempre en proporción a lo que haga.
Y luego de ahí ya, entre otras cosas, también determinará los precios del vino final. Se me estaba ocurriendo, ¿cuál es la cosa más sofisticada que te han comentado, que te han pedido o sobre la que te han consultado a la hora de elaborar el vino? No sé, si de botellas traídas, no sé, de Checoslovaquia o barricas de Canadá. ¿Qué es la cosa más sofisticada que se haya visto en alguna bodega del vino de Ribeiro?
de la sofisticación es algo que cada uno le da personalmente a su vida. Yo más que sofisticación hablo de personalidad, ¿no? Sí. Los vinos tienen que tener una personalidad y la gente tiene que darle una personalidad a su vino, y no todas las bodegas tienen que tener el mismo tipo de vino igual, por mucho que tengan el mismo enólogo, por ejemplo. Lo más difícil que tenemos nosotros los enólogos es darle la personalidad a cada bodega con cada vino. Es lo que lo importante. De nada me serviría a mí asesorar 10 bodegas y esas 10 bodegas tengan el mismo tipo de vino.
Claro.
No, lo que tienen que marcar las bodegas es la personalidad, lo que quieren, hacia donde quieren ir. Y el enólogo tiene que ser el arma con la que esa personalidad se consiga, que nos ayude a ir por ese camino.
Bueno, pues ahí está Enoavia, para obtención de un buen vino, maquinaria vinícola, productos enológicos, material de laboratorio. Son expertos en asesoramiento de bodegas y laboratorio de análisis vinícola. Están en la calle San Francisco 21 en Rivadavia, y su responsable nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. José Felicísimo Pereira, muchas gracias, muy buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Es la 1:31, hablamos de Lourense y CC Week, porque se sigue desarrollando la Semana de Industrias Culturales y Creativas. Recordemos que comenzó el pasado fin de semana con los torneos de eSports en el pabellón Mestrevide. Comenzó con un concierto espléndido en el Pazos Deportes Paco Pá de Hombres G, que van a cumplir 40 años en los escenarios encandilando al público. Fue una de las notas más importantes, de unas citas más importantes de esta semana de las industrias culturales y creativas. También ayer la apertura de la exposición al Centro Cultural Marcos Valcárcel, de la exposición sobre los Beatles. Nos decía su comisario que es la exposición de mayor calidad que se ha hecho sobre los Beatles en España. Se puede ver hasta mediados del mes de junio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Ayer, además de la apertura de la exposición, hubo un documental, una mesa redonda sobre los Beatles, sobre el cuarteto de Liverpool, y también incluso un broche musical a esa jornada. Y hoy por la mañana se está hablando de las tecnologías de la información y la comunicación. Estuvo la responsable de Relaciones Institucionales TikTok España, Yasmira Laradogoitia, hablando de la inspiración creativa a través de las TIC, y la periodista tecnológica de innovación Marta del Amo, que abordó el tema Tendencias en las Tecnologías de la Información en 2022. Esto fue esta mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Pero si hablamos de la Semana de las Industrias Culturales y Creativas, hay que hablar también del Alpinche. Y hoy, pues, tiene un gran protagonismo, porque se va a abrir la exposición y se va a desarrollar una mesa redonda. Y es un placer hablar con el presidente de la Fundación Estanislao Reverter, hijo de Estanislao Reverter, Luis Reverter, que nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos.
Bueno, un día especial, ¿no?, el que vais a vivir hoy.
Sí, hombre, es otro día especial, bueno, casi tan especial como el jueves pasado, cuando hicimos la presentación y el coche vino andando desde Taller Grand Tour, paró en la Plaza Mayor, cambió de copiloto y recorrió el paseo, la Unos Carvajal, y dos vueltas a la situación de gobierno. Fue, además, la gente le pudo oír, o sea que...
Cuéntanos esa sensación que tú viviste, porque volvió a rugir, ¿no?, el Alpinche, y además había muchísimo público. ¿Qué sensación viviste esa tarde en Ourense?
Hombre, pues es una sensación compartida por los 5 hijos de San Eslao Reverter, porque después de mucho trabajo y esfuerzo, búsqueda y material, bueno, de tiempo sobre todo, pues vimos ya pues uno de los objetivos de la fundación cumplido. Entonces, una emoción compartida, pues precisamente con aquellos mecánicos que estuvieron con mi padre llevando aquel coche en un taller de Fre en la calle Coruña, en la calle Galicia, en el año 71, con multitud de aficionados, con gente de entonces y gente de todas las épocas, porque fue un coche que nunca desapareció del maquinario colectivo de Ourense y de los aficionados en general.
Uh-huh. Oye, lo muestras ahora, ¿y el resto del año dónde está el coche?
Vamos a ver, por ahora lo que puedo decir que el coche va a estar hasta el 17 de mayo expuesto en el Marcos Valcárcel de la Diputación, hasta el 17 de mayo. Después, pues bueno, hay cosas, ideas, pero bueno, ya eso no lo puedo decir ahora porque no es el momento todavía.
Ya, pero me refiero, habitualmente, hasta que lo has mostrado aquí, ¿dónde estaba?
Hombre, pues vamos a ver, estuvo guardado primero en las naves que tenía mi padre en Quintela, en la planta de hormigón de Quintela, después estuvo en un garaje nuestro, y después desde el año 2012, creo, sí, se subió a Marvic, y después ya en el 2015, pues empezó la restauración.
7 años claro, de restauración,
estuvo,
¿no?
Pues, a otro, y bueno, y ahora está, pues eso está por ahora en Tailleran Tour, mientras no se bajó aquí, porque claro, esos coches es un coche de carreras y hay que mirarlo muy bien, en el sentido de que, pues eso, tiene que ir todo perfecto. O sea, cuando se expone un coche hay que exponerlo bien, o si no, no se expone. O sea, nuestro padre era un, no maniático, sino un perfeccionista, y le gustaba, pues eso, que sus coches de carreras estuvieran impecables. Nosotros, a ver, nuestro carácter, aparte, para hacer las cosas mal, cuesta lo mismo hacer una cosa mal que hacerla bien. Entonces, mejor hacerla bien. Y si queda algo más perfecto, pues todos contentos.
7 años de restauración minuciosa. Un gran trabajo, claro.
Sí, vamos a ver, porque las cosas no son a veces como quieres. Pues tuvimos una pequeña incidencia con la electricidad, que estaba mal hecha. Hubo que hacer algún replanteo en la carrocería. Después hubo que buscar piezas que no se encontraban. Como lo comenté otro día en toda la presentación, los pilotos traseros, claro, después de tantos años ya no servían, pues eran unos pilotos alemanes que eran del Porsche 911 resonante, que era una referencia de una marca alemana. Entonces, a través de un amigo de Vigo y su antiguo jefe, pues encontramos la referencia exacta y tuvimos que mandar a traer los pilotos de Alemania. Entonces, todas esas gestiones, es una gestión tras otra, pues no sé, pues mandamos los amortiguadores de los buques delanteros a unos amigos vascos que los restauraran, los restauraron, había uno que no nos gustó, lo devolvimos, lo volvimos a restaurar. Entonces, es un trabajo continuo y de mucho tiempo, claro, lógicamente.
Muchos conocemos la historia del Alpinche, ¿no? Pero algunos estarán escuchando y dirán, ¿qué trayectoria? ¿Por qué es un vehículo mítico? ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando y no conozcan también esa historia que tiene el Alpinche? ¿Qué es lo que caracteriza para ti este vehículo?
Mira, vamos a ver, es un vehículo único porque partió también del accidente de un vehículo único. El señor Reverter tenía dos Porsche 911R, que era una variante de competición de un prototipo del Porsche 911, y tenía dos. Entonces uno, hay que hablar de esta serie, era una serie de 19 coches numerados más 4 prototipos, o sea, hubo 23 coches como es en la historia. Entonces ese coche tuvo un accidente en el pilotado, no, mi padre en el Rally Orense nunca lo corrió porque lo organizaba, entonces pues se lo había dejado a Pepe Pavón, que ya había corrido con él, con este deporte, en 1969, el año anterior, ya había quedado en segunda posición. En el año 70, Pavón iba ganando, pero bajando el rodicio, pues tuvo un accidente bastante fuerte, no les pasó nada, pero la carrocería quedó inservible, en el sentido de que era un coche tan especial, que su carrocería pues se componía de aluminio, acero, titanio, plástico, bueno, era un prototipo. Entonces, en el año 70, en España las importaciones eran casi imposibles, entonces intentar reparar la carrocería era imposible. ¿El que hizo? Pues le sacó la mecánica toda del Porsche 911R, la guardó, y al año siguiente, en el año 71, en aquel verano, pues se le ocurrió, hombre, pues vamos a coger un Alpine A110, le vamos a sacar el motor 1300 y le vamos a acoplar pues esa mecánica Porsche. Entonces, claro, un coche que ya salió con espíritu ganador. De hecho, el primer rally, a pesar de un incendio que hubo en el taller y que Lalao tuvo que personalmente ocuparse de apagarlo mientras los demás corrían, pues aún así, armado físicamente con quemaduras en la cara, ya consiguió en el primer rally, que fue el Rías Baixas del 71, quedar tercero. Uh-huh. Y fue un coche de una persona privada que estuvo luchando contra el equipo oficial de los Porsches de Repsol, contra el equipo oficial SEAT, desde esta esquina apartada de Galicia, que hay que pensar que en aquellos años no había autopistas.
Y claro,
las carreras eran en Barcelona, bueno, después de Monte Carlo, y hombre, decía el otro día un aficionado, yo quise el rally de Monte Carlo de tráfico y a 1,000 kilómetros de contenedores. Sí, sí, pero que cuando a la iba eran 3,500 kilómetros sin autopistas ni carreteras buenas. O sea, era una aventura. Y el coche, lo que preguntabas antes, claro, es un mito, porque claro, es un coche que suena Porsche, que es pequeñito, que es de un color naranja impresionante, inventado por la LAO precisamente, que no pesaba nada. Era, pues mira, porque está en industrias creativas y culturales. Porque claro, era un creador que creó un montón de historias. Yo os animo a la gente que esté escuchando que esté en la mesa redonda a las 8 de la tarde.
Claro.
Porque la gente que está, estaremos allí, hombre, yo sé bastante, pero hay mucha gente que va a contar anécdotas e historias sobre este creador, porque al final era un creador, como fue esta de la hora del Terceiro.
Oye, una curiosidad, ¿cuánto consume?
Eso no se sabe.
Es un pozo sin fondo, ¿no?
No, claro. Mira, es fácil. Vamos a ver, usa gasolina, lógicamente, la más octanaje, la 98. Entonces, él había inventado un sistema para no tener, hay una cosa que se llama aforador en los depósitos, que es como una especie de flotador, que es lo que manda el nivel, lo que indica el nivel de gasolina que hay en el depósito. Y hay un reloj. No, este coche, como era tan especial, era un palo de escoba que guardamos, marcado con unas rayas, y cada raya, 5 litros, 10, 15, 20, 25. ¿Por qué? Porque siempre echaba muy poca gasolina para que no pesara. Hombre, el consumo pues es normal, aparte no está. Pues este no va a correr un rally, el coche va a estar expuesto en exposiciones como las que tenemos
claro.
En la Diputación, en Centro Cultural. Y después hará alguna pequeña exhibición, como hizo el juez.
Pues...
Eso, mira a tu compañera que no se preocupe, que no gasta.
Pues la exposición se abre a las 7:30, sobre el Alpinche, y a las 8 una mesa redonda muy interesante en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y desde aquí, pues nuestro agradecimiento al presidente de la Fundación Estanislao Reverter, Luis Reverter, y a todos los hijos que sé que viven momentos muy, muy emotivos, sin lugar a dudas, estos días. Luis Reverter, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre.
La 1:42.
Foro La Región, jueves 28 de abril, le invita a la conferencia-coloquio Cuando éramos ayer, con Pilar Eyre. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1618, en el actual estado de Veracruz, en México, se fundaba la ciudad de Córdoba. En 1829, en España, el rey Fernando VII aprobaba un decreto para que se proceda a la elaboración de un nuevo código penal. En 1904, en Madrid, el escritor Benito Pérez Galdós se convertía en diputado republicano. En 1986, en la central de Chernóbil, se producía el mayor accidente nuclear de la historia. Era el desastre de Chernóbil. Un día como el de hoy, en 1989, se transmitía en Japón el primer episodio de la exitosa serie de animación Dragon Ball Z. En 2000, en Bogotá, Colombia, se producían enfrentamientos armados en la cárcel Modelo, con 32 muertos, 17 heridos y 17 desaparecidos. Tal día como hoy, en 2000, la selección andorrana de fútbol consigue la primera victoria de su historia en un partido oficial ante la selección de Bielorrusia. Y en 2013, en Kandahar, en Afganistán, 45 muertos por la colisión entre un autobús y un camión tras un ataque talibán. La 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Endesa suministrará la energía eléctrica durante 5 años a la empresa ourensana Coren. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Endesa y Coren han firmado un contrato de suministro eléctrico a 5 años que cubrirá el 100% de las necesidades de la empresa cárnica, la mayor de Galicia y principal cooperativa agroalimentaria de España. La sede de Coren en Ourense acogió la firma del convenio por parte del presidente de la cooperativa gallega, Manuel Gómez Franqueira, y el director de clientes B2B de Endesa, Juan José Muñoz. El contrato alcanza los 90 gigavatios hora con precios estables durante los próximos 5 años y además establece una senda para explotar conjuntamente el desarrollo de proyectos en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables en las granjas e industrias de la agroalimentaria.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
A esta hora tenemos cielos cubiertos y calles mojadas en Ourense. Lloverá durante esta tarde en la provincia. Los termómetros se situarán por encima de los 20 grados. 21 alcanzará la ciudad de Ourense, 22 grados o Barco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a esta hora a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia?
Pues con obras. Destacamos, según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, las que tienen lugar en la carretera OU525, desde el kilómetro 221 en Sontomayor hasta el 227 en Veredo. El arcén está cerrado en ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Accidentes de tráfico esta mañana en la provincia.
Una motorista resultó herida esta mañana en un siniestro de tráfico que se produjo en la confluencia de la avenida de Celanova con la glorieta de Abalenzá. Según informa Emergencias de Galicia, pasadas las 10:30 de la mañana, un turismo colisionó con la motocicleta que conducía la mujer, que resultó con heridas en la cabeza y en la cadera. Y a las 11:20 se produjo otro siniestro, en este caso la salida de vía de un vehículo en la avenida de Marín. El conductor no resultó herido, pero según las personas que lo asistieron antes de que llegasen los servicios de urgencias sanitarias, se encontraba bastante mareado.
Conmoción en la localidad ourensana de Avión tras ser asesinado a tiros en México otro emigrante ourensano. Tiene 66 años, era originario de este municipio ourensano, llevaba prácticamente toda la vida en México. Ayer regentaba varias empresas. El fin de semana intentaron atracarlo en su negocio. Recibió varios disparos que acabaron con su vida. El emigrante ourensano era natural de Casar do Nabo, en el municipio ourensano de Avión. En Verín, el ayuntamiento presenta a los fondos Next Generation su proyecto de rehabilitación del balneario de Fontenova. Según explicó el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, la rehabilitación del balneario histórico consiste en la adecuación y reforma de las instalaciones para viabilizar su apertura al público de manera permanente. Además, se busca recuperar el edificio como sala de actividades multiusos con la finalidad de dinamizar la actividad cultural y patrimonial. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de varias cosas. Por ejemplo, que trabajadores del Servicio de Obras del Concello de Obarco fueron los encargados de colocar el letrero con las letras de Obarco, realizadas en pizarra, grandes letras de pizarra, en la rotonda de entrada a la localidad desde la Nacional 120 por Veiga Muiños. Las letras fueron donadas por la empresa Pizarras Los Tres Cuñados, que quiso colaborar con el pueblo en este proyecto. En los próximos días se va a adornar la rotonda con flores y con otros elementos vegetales para para destacar el letrero y también se instalará iluminación LED para que las letras sean bien visibles por la noche. Con este letrero de pizarra, el Concello de Obarco quiere dar importancia al material que representa a la comarca de Valdeorras y que supone la base de la economía de la zona. Otro sector económico importantísimo en Valdeorras es el del vino, y los vinos de Valdeorras han viajado a Madrid. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, José Luis García Pando, se encuentra, como decíamos, en Madrid, al frente del espacio expositor que el Consejo Regulador tiene en Salón Gourmets, la feria de productos gastronómicos de alta gama que se celebra en el recinto ferial IFEMA hasta el jueves día 28. Salón Gourmets es uno de los escaparates gastronómicos anuales más relevantes y García Pando dice que para los vinos de Valdeorras supone una oportunidad de estar presentes en este foro que cuenta con presencia de distintos prescriptores que pueden ayudarles a acercar este producto, el de los vinos de Valdeorras, a consumidores finales. En el stand del Consejo Regulador de Valdeorras se puede degustar 34 referencias, 21 de blancos y 13 de tintos de 16 bodegas de esta comarca orensana.
Pues seguimos hablando de la promoción, en este caso de toda la provincia orense, que comenzó a promocionar su calidad agroalimentaria en esta edición del Salón Gourmet. El INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, participa por primera vez en esta feria con 12 microempresas como coexpositores, que estarán hasta el día 28. La gerente del INORDE, Emma González, señaló que participan con el objetivo de promover acciones que impulsen los productos agroalimentarios que generan valor añadido al territorio y facilitar plataformas de promoción a los productores que les permitan diversificar los canales de comercialización. La gerente Linord incidió en que es una oportunidad idónea para dar a conocer la enogastronomía de nuestra provincia. El stand de Linord, diseñado con 12 módulos para que cada una de las empresas participantes puedan exponer y promocionar sus productos, está pensado también para que los productores orensanos puedan mantener reuniones de trabajo facilitándoles la posibilidad de que establezcan nuevas relaciones comerciales. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Las reacciones no se han hecho esperar después de que Jácome dejase sin efecto la nueva distribución de áreas del Ayuntamiento de Ourense. Una nueva distribución que fue anunciada la semana pasada y ayer dio marcha atrás. Por el momento, el regidor no toca las áreas del Partido Popular. Luis Seara, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Estoy convencido de que vaya a seguir haciendo la vida imposible al Partido Popular, que tolera esta situación con una absoluta indignidad. Por lo tanto, pasan estas cosas, pues que diga públicamente que somos incompetentes, que además de manifestarlo públicamente intente reformular as áreas quitándolle competencias ás concelleiras e concelleiros do Partido Popular, dá má sensación de que isto é simplemente un punto morto nesta escalada de tensión que hai entre Democracia Orensana e Partido Popular.
El gobierno afirma que los cambios de área se posponen hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales. El portavoz del BNG dice ser muy pesimista con que salgan adelante unos presupuestos municipales en lo que queda de mandato municipal.
Estamos rematando abril, casi rematando primeiro semestre do ano, e do borrador nin rastro. Por lo tanto, pues me imagino que, bueno, que non vai a haber orzamentos. Y por lo tanto, pues, si no hay ni tan siquiera un borrador, difícilmente los grupos municipales vamos a poder posicionarnos o, cuando menos, aportar pues, alguna sugestión sobre el respecto, ¿no? Yo soy bastante pesimista, creo que vaya a haber orzamento prorrogado este y el vindeiro año.
Más cosas, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco tiene 111 hospitalizados por COVID-19 y 3 pacientes en la UCI. Según informó el Sergas, a día de hoy son 2.032 las personas infectadas con coronavirus en la provincia de Ourense. La edición número 24 del Festival de Jazz Primavera continúa con su segunda sesión esta noche a partir de las 10:30 en el Café Latino con Kenny Garrett, el saxofonista estadounidense, ganador de un Grammy. Volverá a tocar mañana miércoles en el mismo escenario y a la misma hora. a las 10:30 de la noche en el Café Latino. Y se sigue desarrollando la Orense CC Week esta mañana, protagonizada por la responsable de Relaciones Institucionales de TikTok España, que habló en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la inspiración creativa a través de las TIC. Y por la tarde el protagonismo es para el Alpinche, un vehículo único y mítico, que es el título de la exposición que se inaugura a las 7:30 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y a las 8 tendrá lugar una mesa redonda sobre este vehículo. Y hoy hay un recorrido cultural por la ciudad de Ourense, un recorrido con lectura de poemas de José Ángel Valente y de Risco. La actividad comenzará a las 6 de la tarde en la calle Vicente Risco de Ourense, en el barrio de Aponte. A las 8 en el Centro Cultural José Ángel Valente tendrá lugar la presentación del libro Valente Epistolar, la correspondencia de José Ángel Valente con sus amistades. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.